Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Ando con libreta, estoy re laburando.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiasloca.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar las cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía de martes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo arrancan, Majo y la voz del Uruguay?
¿Qué tal? Pero muy bien. Esperando el estallido. Que ahora parece que viene.
Seguimos
de madrugada,
esperando.
¿No?
No, la madrugada del miércoles para el jueves.
No, de hoy para mañana, creo. Por lo que escuché y vi, mis amigos noruegos, que ahora estoy con ellos.
Ay, que les vendimos ayer con la audiencia.
Ajá, dicen que va a llover.
No tocar nada, no era el miércoles. No era de miércoles para jueves, eso dijeron.
A mí me agarró una bomba de agua en Yanatacio hoy.
¿Hoy?
¿Eh?
Aún. Sí, claro.
¿Mirá?
9:30, bomba de agua. De 15 a 20
¿altura?
Minutos, tórrido.
¿Altura?
Puente de las Américas.
Ah, pues.
Por
no
ahí, por
no
eso.
No me regó el pasto, entonces. Venía bien.
Pero a 6 cuadras para cada lado no había llovido.
Nada, el pato está pidiendo agua como quien pide clemencia.
Increíble.
Es una cosa aquí.
Está todo amarillo.
Pará.
La app que recomendamos ayer era YR.no, la web, y si no la descargan como I.
Como IR.no. Mira, acá dice que va a estar nublado todo el día. Dice la noruega.
Estamos a nada que se declare paisárido, ¿no? Desértico, chao. No llueve nunca más. Hace 3 días está por llover.
Claro, acá va a llover de 0 a 6 de la mañana, según esta super app. Arrancaría a las 4 de la mañana, te digo más. Pero bueno, veremos. Escuchá, ahora que nombraste Yanastacio. Yanastacio.
Ah, le agregaste una S.
Ayer claro. le di otra oportunidad y me volví a arrepentir. Dije,
¿ah?
A Yanastacio.
Ah, circular por Yanastacio.
Claro.
No.
Dije, porque claro, mi mujer me decía, pero ¿para qué vamos a ir por allá abajo si estábamos a la altura de Yanastacio? Íbamos a comer a un lugar que es por Yanastacio. Y yo a la ida bajé hasta la Rambla, hice Rambla y subí de nuevo.
Claro.
Y me dice mi mujer, vos, le digo, no, Yanatacio es imposible. El tránsito, sobre todo los semáforos, le digo, los semáforos son insufribles. Ah, sos un exagerado. A la vuelta, sin que me dijera nada, él lo decía, yo dije, vamos a dar una oportunidad a Yanatacio. Al tercer semáforo ya me quería matar.
No, claro, si yo me quejé de Magallanes la semana pasada, yo ese hago el chiste cuando hago un show por esa zona, que trabaja el nieto de Mengele coordinando los semáforos.
Porque,
impresionante.
Porque yo alguna vez me cuestionaba y decía, está, capaz que es un problema de que cuando hay mucho tránsito es imposible. Pero ayer no había, o sea, era tránsito libre. Yo iba a 60, que es lo que te pide la cartelería, y claro, volvimos a lo mismo. Yendo a la velocidad que te pide la cartelería, no metes dos verdes.
No, claro.
Entonces, para meter verdes tenés que ir en exceso de velocidad. Si vas en velocidad autorizada, te comés la roja.
Jamás agarro yo.
El sistema fuerte que hago vinculado ahí, que lo he hecho ya en estos micrófonos, que en el semáforo insólito que hay, porque hay una escuela en Yanatacio y Venezuela, que es pasando el lago Calcaño.
Sí.
En una esquina está Alcohólicos Anónimos y mi referencia es que tiene que haber algún concurrente que no tenga extremidades inferiores ni superiores y que vaya reptando y por eso tarda 2 minutos y medio el semáforo. Si no, es inexplicable.
¡Por favor!
No puede ser. Porque no, nunca vi cruzar un ser vivo.
Coqueteando con la cancelación permanentemente.
Nunca vi un peatón, un ganso, nadie cruzó ese semáforo al pedo. Entonces me dijeron, no, para ir a una escuela. Claro, capaz que
tiene horario.
En el recreo, nunca agarro el.
No,
la
bueno,
salida
capaz que tiene horario escolar, entra y salida. Claro. Porque, por ejemplo, pasa lo mismo en la Rambla, donde está el Santa Elena.
Sí,
hay un semáforo solo para el.
Claro, de noche te tela.
Claro, pero de día, realmente, hacia yo que a veces vengo al centro a la hora de entrar a la escuela, realmente te das cuenta que es necesario porque es un montón de guachos.
Claro. Claro.
Después en otros horarios, claro, de noche ese, después de las 12, titila, por ejemplo. Hay varios en la Rambla que titilan después de cierta
hora. El otro día me pasó de ir con los semáforos prendidos y estar ahí haciendo ruta en el momento que cambia a titilar y sentir como, ¡ah, qué suerte!
Como te digo,
venía muy tarde en la noche.
Pero Maldonado, ahí sé que la pandemia cambió fuerte, porque antes casi todos los semáforos estaban cortados y ahora están todos habilitados durante el año.
Sí.
Es un infierno.
También te digo, ahora vine por Colonia y es una belleza Colonia.
Ah, Colonia siempre.
Tic, 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 sí,
el que terminó facultad lo metieron a...
Pero,
arrancó para ahí y dijeron, vos cargate de Colonia.
Vino, la puso así arriba y dijo, no me como ninguna.
Que completó bachillerato, dice, vos dale a Colonia, mantén.
Porque, ¿sabes lo que tiene Colonia? Que es mágico. Si vas a 45, que es lo que te pide la regla, ves roja, 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 y cuando estás llegando a la esquina, verde. Y así sucesivamente.
Sí, vas despacito, es muy placentero eso.
Está muy bien,
pero Colonia, el alivio que me dio el otro día, sí, iba por la Rambla de Tus Pagos, Gonza, y iba y estar en las 12 de la noche. Se ve que cambia a las 12.
A partir de las 12 la mayoría titilan.
Y yo iba volviendo de madrugada, ya muerta de sueño, y de repente cambian, empiezan a titilar, y dije, ay, pero qué bien. Qué bien que tomé el momento exacto en que cambiaba.
091-995-995. Acá un oyente dice, paso ese semáforo de Alcohólicos Anónimos todos los días y varias veces desde hace 10 años solamente vi cruzar dos personas.
Tiene la estadística.
Como reforzando tu concepto, ¿verdad?
Pero aparte, ese semáforo, no sé si alguno de vos lo más lo recordás, tiene algo medio diabólico que si vos parás sobre el semáforo, tiene solamente focos de arriba, por lo cual tenés que asomar el marote como quien mira el techo de...
No tiene frontales, sino solo horizontales.
Y a veces, en realidad, tendrías que parar antes, porque la boca calle es antes del semáforo. Antes te diría 20 metros.
No ubico ese semáforo. Sí, lo que decís que no tiene que mirar.
Yo me doy cuenta
de
la boca caña, pero no el semáforo. No agarro nunca lo que pasa allí en Atacio.
Yo jamás.
Yo peino como un loco.
Y no voy a volver a agarrarlo.
No. Está todo en los comercios.
No volveré a hacerlo.
Pero te juro, bajo hasta la Rambla. Yo estoy más cerca de Natacio. Bajo hasta la Rambla, agarro y subo donde está el comercio.
Claro.
¿Qué dice la gente?
Los semáforos de Tata de ruta 8, kilómetro 24, están prendidos toda la noche y el súper cerrado, lo que hace que te la den. Claro, hay semáforos que en algunos turnos, si ligás mal, está complicado, porque no, está muy tranquilo.
No deberías de...
Y esa ligada, suerte, ¿verdad? ¿No?
Hay un... El de la Facultad de Arquitectura, un tiempo era famoso porque los pibes se escondían a un costado y saltaban de... En el momento que vos parabas, saltaban del arbusto, que hay como una placita ahí, pero con mucho árbol, mucho arbusto.
¿Bulevar ahí?
Sí, te rompían el vidrio, te sacaban algo adentro y podían correr y meterse por esas callecitas de adentro mucho más fácil.
Claro.
Era un clásico. Ahora hace tiempo que no lo veo, pero...
La única línea verde de Montevideo es Fernández Crespo, salvo que haya algo raro, las pegas todas, es un placer.
No, hay varias. Soriano también es línea verde, Colonia recién la dije.
En San José podés agarrar también, no siempre, pero podés agarrarlo.
Para mí, para entrar, la mejor es Soriano, para entrar al centro.
¿Pero no decís Colonia?
No, bueno, al sur quise decir, porque como estabas hablando de San José...
Claro, pero San José va hacia afuera.
Sí.
Soy de la teoría que todos los semáforos de la salida de las avenidas, supongo, principales, sea Rambla, propia, sea en Italia, en la noche madrugada, deben estar siempre en verde, excepto cuando alguien se aproxima para cruzar o entrar en ella, y de ahí que empiece el curso normal del mismo.
En Río, los que van por primera vez se impresionan que después de X hora, a lo mejor son las 22 o las 00, está autorizado el paso con roja si no viene nadie.
Claro.
Entonces, pegás un bondi a esa hora... Y es como ir en un expreso, no sabes lo que es.
Y sí, bueno, acá otra...
Mi amigo Pablo Tate casi desmaya la primera vez que lo vi. Dice, ¿vos te normal? No respeto una roja.
Acá otro clásico era Avenida Italia y Hipólito Yrigoyen. Ahí te la daban de vidrio, cartera.
¿En serio? Eso que es abierto ahí, ¿eh?
Sí, pero...
Bueno, salvo que hay unas par de esquinas, no, está bien.
Claro, yo
mucho cuidado.
Nunca supe ninguna de esas, pero también tengo auto hace muy pocos años.
La última pública de esa era acá cerca. Era Maldonado, creo. Que salieron los informativos, todo.
Eso era porque había una casa ocupada hace años, una esquina.
Hacían desmanes.
En Maldonado y Boulevard Artigas.
Sí, o un par para abajo, sí, sí. Que estaba la cola esa larga para agarrar, cruzar Boulevard y se hacían un picnic. La mejor para entrar al centro por el sur es Maldonado. Soriano está después de Ejido casi. Minas, claro, es el Palacio, más que línea verde, es línea punteada. No hay semáforo que esté verde nunca.
Soriano tenés que ir hasta la facultad para agarrarla, eso es verdad. Hasta la Facultad, sí, de Ciencias. Recién ahí arranca.
Sí, tengo miedo de ir por la de abajo. Estamos en Viales hoy.
Sí.
En el día de ayer me encontraba trabajando en mi taxi cuando a la altura de Garibaldi Boulevard para a mi lado un auto de alta gama conducido por un afamado comunicador y grité: vos tenés que estar en la mesa, y me responde: soy demasiado para ese programa. La base auto, Gonza, dice Gustavo.
Qué solete, no fue así la charla. Le mando un abrazo a Gustavo Tachero, te digo más. Uh-huh. Fue en Boulevard Artigas, no me acuerdo qué, yo iba para
Garibaldi,
el canal.
Garibaldi, dijo.
Ay, Garibaldi, yo estaba yendo para el canal.
La mentira es el auto de alta gama también.
No, claro. O sea, no es de alta gama, es verdad que hay que lavarlo, tiene razón.
Eso es verdad.
Y como tuvimos una conversación ahí vidrio a vidrio, nos tocó la roja uno al lado del otro cuando yo iba a doblar para Boulevard y él seguía por Garibaldi.
Claro.
Pues yo iba para el canal, le mando un abrazo, iba con pasaje, aparte igual se puso a charlar un crack.
Mira.
Pero distorsionó un poquito la charla. ¿Cómo fue que le dije entonces?
Que eras demasiado
para él.
Ay. No, para el programa.
Mesa.
Ah, pues me dijo, ¿qué haces en la mesa? Le digo, no, hoy no me toca. Y él interpretó que yo era demasiado.
Claro.
Venía escuchando la mesa, además, porque era esa hora.
Sí, es verdad.
Me pasa un montón de frenar en lugares y ir a escuchar que vayan.
Tengo una notición, chiquilines.
A ver.
En San Roque, hasta el 28 de febrero, tenés 25% de descuento con todas las tarjetas de crédito de Itaú. 25 con todas las tarjetas en todo.
Me interesa.
Entrá hoy a la web y visita a tu San Roque más cercano. Con San Roque e Itaú, viví bien.
Bueno, tengo un notimuerte furioso. Por tres, te diría.
¿Qué?
Sí.
A la mierda.
¿Cómo por tres?
¿Para qué?
¿Viste que lo dice Rosagante?
No, es terrible.
Roberta Flack.
Exactamente.
Ah, eso lo escuché en
la gente. Eso cerramos 3-0 con su hit.
Bueno, me sorprendió que una canción, prácticamente, porque en realidad es una artista grosa, pero es casi que one hit wonder.
Yo la conozco por, la conocía por una canción.
Claro, exacto. Fuera un cachito tapa de diario papel en Uruguay, por ejemplo.
Sí.
Como una noticia del día. Y claro, es una canción que fue exitosa en el, creo que 72, y la masifica por segunda vuelta, como el Lauryn Hill.
Los Fugees, sí.
En el 96.
Ah, la de Lauryn Hill me encanta.
Sí, es una gran versión.
Esta es la única que yo conocía de ella cuando me puse a repasar. Yo lo vi ayer de tarde en redes sociales. Y ayer cerramos 3-0 con esta.
La otra noticia, que tiene uno, dos días ya, hay una reciente que es un uruguayo que es muy conocido porque fue intendente y diputado por 33, que es Dardo Sánchez.
Mirá.
Murió hace unas horas, o por lo menos Javier García, hace 4 horas que puso la noticia. Y después la otra que fue ayer la noticia, que murió Tilio Veronelli.
Sí.
Con 64 años, el actor argentino.
Yo pensé
joven.
Que vos iba, dije, Pablo va a arrancar con esto ayer. Porque yo ayer me olvidé. Que integrante de Gazalla, ¿no? Actriz, actor. Creo que por el nombre, mucha gente en Uruguay no lo conoce.
Ah, de caras recontra.
Pero si lo googlean, le encuentran la cara conocida de sketch de Gazalla y sketch argentino.
Sí,
yo lo conocí. Bueno, que era Gazalla, sí. El programa que se llamaba El Mundo de Antonio Gazalla, ¿no? O el show de
Antonio. Tuvo varios nombres.
Sí.
El Palacio de la Risa.
Era tan bueno, o tan bueno.
Yo lo conocí solo una ocasión, creo. Capaz que en la radio también vino, pero en la tele me acuerdo porque fue una anécdota macabra.
Ah, lo conociste, lo
entrevisté. Claro, lo entrevisté, pero de una forma que no era pensada.
¿Por qué?
Hace unos años, haciendo último programa de Sonríe del año. Sonríe del canal de la emoción, ¿no? Entrevistado a Enrique Pinti. Llevado por Mario Morgan. Termina la grabación. Suele pasar, como ahora, algo que decir, se graba, ponerle 4:30, terminas a las 6, si hay algo, se emite a las 9. En falso vivo. Todo, como se graba, sale.
Sí.
No hay corte, no hay edición, no hay soledad.
Sí, corre cámara, es igual.
Nos cambiamos. Puerta del canal para salir, empezando la licencia. Ponele 28 de diciembre, 30 de diciembre. Aparece, paren. No se pueden ir. ¿Qué pasó? No quedó grabado el programa.
¡No!
¿Cómo?
No.
O sea, si siempre es un garrón, el día que estás empezando tu licencia,
no.
Es doblemente garrón.
Es como un tiro en el pecho. Aparte es, bueno, pongan la película, pongan reggae. Mojar.
No, 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 me gusta que yo te pongan Rex.
Qué lindo estar acá con mi amigo Pablo.
No, aparte lo primero que te debe salir es una joda, ¿no? Es una joda por claro, de licencia.
Porque capaz que era
28 inocente. De 10 de los inocentes.
No, no, no. Se cagó la opción, pues ahí, aparte hay backup de grabación. No es que es solo un cristiano que pone Rex. Es eso y hay dos, tres, cuatro. Las dos, tres habían fallado. Puta madre, pero Pinti está en el barco, no puedes agarrar, secuestrarlo y traerlo de vuelta. Y aparte, un tipo de ese calibre, decís, no sé, la vuelta, la imagen que estás haciendo.
Claro.
Que es un estudiante de primer año.
No.
Bueno, y hay que hacer el programa de vuelta. Todo de vuelta. Y hay que conseguir a alguien que haga la entrevista. Búsqueda frenética. Ya, ponele 7 de la tarde, ¿no? ¿Quién carajo viene?
Claro, por suerte era uno y no como ahora que tenés 5, ¿no? 4 o 5.
No, ahí le da. Y ahí de repente alguien dice. Está en la farmacia Solís Atilio Veronelli. Lo llamaron y a los 15 minutos apareció.
Me dijiste, ¿verdad? Cuando Olmedo decía, traigan al enano.
Fácil.
Y armando el cuestionario casi con él en la cara, porque aparte eran preguntas de investigación, de
había
varios días, no era.
Haber investigado.
¿A qué venís, Atilio? Háblame de Gasalla. No, era.
Contame de tu vida, ¿en qué andas?
Sensaciones.
Terrible. Y luego la asumió con una. Pues se le contó la de la.
Sí, sí. Si lo llamás para dentro de 15 minutos, el loco, aunque si no le contás es peor, pues se va a dar cuenta.
Un gigante a ti.
Sí, no, está muy bien como producción aclararle. Mirá, pasó esto.
Porque yo siempre se da me encuentro. Igual. Con,
claro, y me parece que. Yo siempre me encuentro en decir, se abrió un hueco cuando es de un día para el otro. Se abrió un hueco acá y. ¿No? Claro. Para que no se ofendan y al mismo tiempo sepan que te están salvando las papas del fuego. Y a la gente igual le gusta decir, bueno, en la emergencia pensaron en mí, sea un columnista o un entrevistado. Pero si no quedas pegado con la falta de producción. Y nada, todo bien él. Maravilla, entonces. Mejor, porque a Pinti seguro lo entrevistaron 25.000 veces y Veronelli.
No, nunca había ido Pinti. Al año 2, creo que fue, ahí sí fue.
Y le dijeron
y que nunca se habló perdido. Del tema.
Ah,
no,
claro, ni se enteró.
Ni se acordaba.
Estaba en Buenos Aires.
Padre. No, pero Mario Morén con toda razón se agarró un chupete.
Y bueno, sí.
¡Ay, claro!
Pero no le debe haber dicho nada.
2 horas, calor, todo.
Pero no le debe haber chupado él, pero no le debe haber bajado, o sea, no le debe haber trasladado al entrevistado.
Roberta Flack, la de esta canción, murió con 88 años. Mm.
Tremendo, ayer estaban hablando de eso en Fácil Desviarse. Pasaron otra canción, me gusta mucho. Pasaron una canción distinta, pero sí, obviamente todos la conocemos por esto.
4.4 millones de oyentes. ¿Se retiró en 2022, puede ser? ¿O 2002?
No llego.
Lo agarró, creo que él, la esclerosis lateral, y se fue. Uy.
Sí.
Pero claro, esta canción tiene 362 millones de reproducciones, la segunda, 122 millones, que se llama Tonight I Celebrate My Love.
¡Ay, claro!
¿Es
esta la reconozco. Tonight I Celebrate My Love.
Tonight. Ah. Pase, extracto de los 70.
Yo la conozco, ¿no?
Arranca la liguilla hoy, Atenti.
Correcto. Con lío.
Si el mar lo permite.
Con lío. Sobre todo porque quedó fuera un título viejo.
Sí, lío no, polémica. No, siempre hay una polémica.
Sí. Sí, pero pasa que en este caso, viste que se le achaca al jurado haberle cargado varones de carnaval. A mí me pasó que escuché público diciendo yo no los puedo ver demasiado ahora. Público que me le dije, me parece, quiero ver un título viejo y me decían, pa, la verdad que yo no los puedo ver de la misma manera ahora, no sé. A mí me pasó que yo los vi y no me hicieron, yo puedo separar ahí y los vi y no, la verdad es que no me pareció que estaban más flojos que otros años. No sé si para no entrar a la liguilla, pero toda la sospecha de que le están achacando eso, o sea, no está buena.
Yo no vi no todas las ligilleras como para saber, la verdad, no puedo
opinar. Yo vi casi todo.
Pero mis amigos decolados al camión, medio que coincidían ayer, ayer fue como un programa de análisis, porque no había fecha.
Claro.
Coincidían como que para todos los que estaban en la mesa debería haber entrado.
Sí, el país de hoy se estaba para definir un título viejo.
No, esto no decían para definir, pero sí para entrar.
Para definir no estaba.
Para definir nombran a 3 la mayoría.
Sí. Asaltantes, La Gran Muñeca.
Algunos meten a La Nueva Milonga, otros meten. Algunos me escuché que mete a La Trasnochada.
Claro.
Mucha gente mete a Doña Bastarda en la definición.
Bien.
Doña Bastarda te pasa que da para conversar sobre qué tiene que hacer una murga. O sea, tiene un texto increíble, basado mucho en la gente que vive en la calle, que es algo que vemos todo el tiempo. Lo que te pasa es que te puede llegar a empezar a angustiar mientras estás mirándola, porque es todo el hilo conductor es sobre la gente que duerme en la calle. Y en este momento hay alguien durmiendo en la calle. El mensaje está bueno, pero para mí hay un momento que es hasta... Si vos sos una persona sensible, medio que terminás como entre angustiado y triste mirando una murga que no suele ser eso. No digo que te tenga que hacer reír, pero suele tener como más parodia. Sí.
Es el segundo año seguido lo de un título viejo. Si están prohibidos, que sea explícito, dice este oyente.
Claro, hay mucha gente que dice, bueno, si
coincido,
no los van a dejar.
Majo, un título viejo no merecía pasar la liguilla, no estuvieron buenos. Otra persona dice, un título viejo quedó mal afuera. No es polémico, es tendencioso. De las mejores retiradas y buen coro.
Tengo un abonado, que eso siempre tienen.
Sí.
Que seguramente después de varias charlas en el Pedregullo, me dice que para él termina, debería ser, porque viste que después, Bastarda Asaltante es la gran muñeca. Viste que la gente del Pedregullo, la gente del abonado, es un tipo particular, o una tipa particular. Mm. Tenemos una compañera del grupo que es abonada. Y que tiene todo y sabe todo y le gusta este y sabe quién es los pases.
¿Quién?
Locutora de Disney.
Ah, mirá.
La gran Natalita. Exacto, Natalia La Rosa. En un momento, ahora no, pero en un momento creo que entraba tipo 6 de la mañana. Bueno, no, ahora. Entra tipo 6 de la mañana.
Creo que es abonada y Radio Disney.
Ahí va, labura
más de frente que nuestra compañera TV Ciudad del país, claro.
Entra a las 6 de la mañana a laburar. Igual va todas las noches al Teatro de Verano de lo que le gusta.
Tremendo. Ah. Bueno, que fue nuestro productor Nico Couri, mete rodaje 7 de la mañana y toda la noche carnaval, colados al camión.
Ah, pero Nico tiene 20 años, ¿yo era 20 años?
30 y algo.
Bueno, 30.
Sí, pero es más chico que nosotros, seguro.
¿Los 20 años?
No, yo no metí, años, yo no, nunca metí tanto carnaval, o sea, tanto así como que todas las noches vayas a un lugar a ver, porque además siempre vas a ver la misma, a tal punto de saberte de memoria todas las retiradas.
Comparto lo que dice años. Majo de la Bastarda. Angustia, estaba diciendo que terminara cuando los vi. Ya salió voz a la cancelación, dice otro.
Claro, eso es lo que dice mucha gente, que si no los van a dejar concursar, si después los van a cargar, que no los dejen concursar.
Pero eso es absurdo plantearlo, porque nadie te va a decir que lo dejas fuera por eso.
No sé, pero que él dice no es tendencioso, es polémico. Sí, es polémico. ¿Cómo no va a ser polémico? Porque hay unos fallos con un puntaje, pero se le está adjudicando... A eso, digo, porque la verdad es que he escuchado poca gente hablar al aire de varones del carnaval, o sea, gente que estuvo denunciada y por eso ahora se cree que...
Igual son varias murgas, ¿no? Porque parece que están solo en esas.
Claro.
No,
pero hay un...
Y incluso en esa murga hay gente que pidió disculpas, que hizo cartas, que dijo, bueno, yo hacía esto, lo otro, estaba mal. Hay otras murgas en las que nadie le importó nada de salir a decir nada, así que...
No, de hecho reivindicaron su...
Sí... Entonces,
total, nosotros somos así.
No son el único conjunto que tiene gente denunciada en Barones del Carnaval.
Claro, lo que pasa es que no me voy a meter en Barones del Carnaval. Para mí es una cuestión a discutir. Pero...
Puede ser, pero me llama la atención que no se hable de eso, de título viejo. Quedó o sea, que se diga, no, bueno.
Ta, pero lo que yo digo es, estamos hablando de un jurado que cambió la mitad o más, por lo que dijo el presidente acá mismo.
Sí, Laza.
Que... tiene la aprobación no solo de la intendencia, que uno podría tener el prejuicio de una tendencia en ese sentido de género mucho más marcada, ¿está? Uh-huh. Está aprobada por la ECPU también, que no tiene un perfil de género. Entonces, me parece que para decirlo dejar afuera por eso, habría que tener otro argumento, o algunas herramientas más que sospecharlo, digamos.
Claro, a mí me...
Lo digo sin verla, ¿eh?
Claro, y yo sí la vi y me pasó que para mí estaba floja. No sé si para quedar afuera, pues entró Jardín del Pueblo, entraron... No sé si para... No entrar a la liguilla. Pero para lo que solía hacer y la gente que escribe y todo, que son muy buenos, para mí incluso la magia entre los dos cupleteros, entre... Me parecía que faltaba un poquito. Pero bueno, es mi percepción como espectadora, que cuando vi que no entró, dije, puede ser que sea un poquito de una cosa y un poquito de la otra.
Muchachos, viene Sebastián Manito a hacer una nueva columna de este año hermoso, que dejó un poco la carne asada para entrar a la casa, ¿verdad? Y para todos los que tienen ganas de volver a aprender al recreo y a ver a los amigos, en Punta Carretas van a encontrar la mejor vuelta al cole, porque con tus compras mayores a 2.000 pesos, más un monto adicional, podés armar un espectacular kit Zenit con mochila, lonchera y cartuchera. Así que si tenés muchas ganas de volver al cole, no te quedes con las ganas de pasar por Punta Carretas.
Muy bien.
Ya venimos con Sebastián, manito, en instantes.
Nos vamos al baño.
¿Quién?
Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Es el hombre que te hace el asado. Te aconseja cómo construir el parrillero y te enseña a tirar con arco y flecha.
Hay dos maneras de limpiarlo de manera eficiente.
Porque sabe cómo mejorarnos la vida.
Pero flama, flama, flama.
Le dimos piedra libre.
Ventilá todo lo que puedas.
El buen vivir. La columna de Sebastián Manito.
Y con apertura fresca recién sacada del horno, recibimos a Sebastián Manito. ¿Cómo estás, viejo?
¿Cómo andas? Buen mediodía.
Gracias a Edo, loco, Fabri Piaggio.
Qué feo,
por el apuro. ¿Cómo andas, Manito?
¿Cómo andan?
Muy bien.
¿Cómo los ató el calor y el asado como todo el mundo?
Tremendo.
¿Vos laburaste todos los días? ¿Tuviste que hacer evento? Todos estos días.
No, les tengo que mostrar una
todos
foto.
Estos días. De hecho, le voy a mandar un abrazo grande. Vos conocés a Nico, el chef ejecutivo de Bodega Garzón.
Sí, un gigante, gran oyente.
Estuvo conmigo ayer. Ayer vino a Uruguay una delegación china de chefs chinos a conocer las carnes uruguayas. Hace una semana están dando vueltas por todos lados. Y ayer me tocó a mí hacerles una presentación de carnes uruguayas en la Laguna Garzón.
¡Qué lugar
excepcional! Y bueno, vinieron todos estos chefs, esas fotos de ayer justo.
Claro, ayer me mandó esta foto cuando estábamos hablando.
Todo el
de
peso de
dignidad
que en la espalda tenía.
Con todo un país sobre los hombros.
Estaba, pero todo colgado. Es como una parrilla en el piso y todo colgado.
Muy
las
lindo,
costillas.
Aparte, este Nicolás de Garzón fue invitado por INAC, porque habían estado en Bodega Garzón comiendo días anteriores. Y se vino ahí y el ambiente era recontra distendido, parte en mandarín, parte en inglés, parte en español. Era como ver un capítulo.
¿Cuántos nenes?
Y eran 16 en total. Y lo llevaron a andar por el campo, recorrieron. Fue un muy lindo intercambio al punto de que después, tan descontracturado y tan de di vuelta, que uno de los chefs de allá, como habían quedado unas verduras colgadas, que se habían ahumado lindas, me dice, vos no te molestas si yo preparo algo con esto, porque lo vi y me dieron ganas. Mandale, y se metió a cocinar ahí.
Hay repollo colgado, exacto, uvas, tomates, cherry, en racimo, morrones. ¿Por qué todo
bien
colgado?
Porque estéticamente queda muy bien. Queda muy bien, y porque de hecho, por ejemplo, las uvas que estaban colgadas en unos racimos de uva moscatel, lo ahumamos y fue la entrada que hicimos ahí. Aparte llegaron, imagínate, a las 10 de la mañana estaban en el campo, en Rocha, y ayer estaba calorcito para estar en el campo, imagínense. Les hicieron una recorrida por todo un establecimiento de 3 horas. Claro, volvieron. Y el chino, viste que no es de una tez muy, muy tostada.
Muy parda.
No,
colorados como vos.
No sé cómo estaban para embadurnarlos en aloe vera, porque estaban prendidos fuego esos muchachos pobres. Y llegaron directo a tomar unos ricos vinos nacionales, blancos, rosados y tintos. Y la entrada eran las uvas esta moscatel que las ahumamos, por eso estaban colgadas sobre un fuego de que habíamos hecho con una mezcla de maderas para tener una buena fumaza fuerte, y fundimos unos quesos brie. Ayer hicimos camembert. Eran camembert con uvas, romero, sal marina, aceite de oliva.
¡Qué bien metido!
Entonces era como una abreboca interesante que les encantó realmente. O porque tenían hambre, no sé exactamente por qué fue.
Y vos estabas ahí al fuego cuando hablábamos ayer.
Y cuando vos me preguntaste de qué veníamos hoy, estábamos justamente cocinando, disfrutando justamente de estar con un delantal de cuero, chaqueta de manga larga, ¿por qué no?
No, bueno, largo. Pero el delantal de cuero en realidad te ayuda.
Sí, claro.
No, pasa que, facha.
No, cero facha, pero imagínate que nosotros llegamos al campo, salimos de Montevideo 6 de la mañana, llegamos al campo a montar todo y ya estábamos vestidos de cuero y demás, desde las 10 y poquito estábamos fuegos prendidos hasta que llegara la gente, se pasó.
Terminó tarde, imagino, que 3, 4 mínimo.
Y yo llegué a casa cerca de las 10 de la noche.
Ah, papá. ¿Qué?
Fueron una jornadita de 16 horas allá.
Manguereado.
La gente no lo tiene muy. A veces dice, es color, pero yo, por ejemplo, tengo un amigo laburando en el Mercado del Puerto. Y siempre con delantal de cuero, porque es lo que más te aísla del calor.
Cero color. O sea, imagínate que aparte nosotros. No, nadie vio las fotos, entren a @unasador, van a ver algunos videos de lo de ayer.
pero usamos como una base que está a unos 50 centímetros del piso. Sobre eso se prende fuego y después hay como unas parrillas levantadas y una jaula donde se cuelgan cosas. Mm. Cuando vos vas a cocinar en ese sistema y te arrimás, claro, el calor te pega en las rodillas y en la cintura. Tenés el fuego vos para estirar la mano, te pones a 5 o 10 centímetros del fuego. Mm. O sea que si no tenés un dedo de cuero, te hacés vuelta y vuelta con la comida.
Sí, claro.
Pero la verdad que fue una linda instancia mandarlo. Bueno, y lo que te decía, el chef este de garzón, lo que me hizo mucha gracia, que además es escucha del programa, les hace escuchar a sus súbditos esta columna.
Me dijo, sí. Claro.
Le digo, sos un hijo de tu madre, no le podés hacer eso a la gente, porque que vos lo hagas voluntariamente, sos un psiquiátrico, pero que obligues a los empleados a escuchar esto. Así que bueno, para toda la gente, todo el equipo de garzón, un gran abrazo.
Nos vamos a ir a otra parte de la casa.
Sigamos paseando por la casa.
Al baño.
Es muy importante. El baño creo que es quizás lo más importante de toda la vivienda.
Coincido.
Y es donde hay temas más, vamos a llamarle controversiales para opinar, porque todo el mundo lo usa, porque evidentemente no tenemos manera de no usarlo. Y todo el mundo lo usa de manera diferente y se cometen horrores y errores en su uso. Yo esto lo quiero dividir. Yo creo que con este baño mínimo nos va a llevar tres columnas en tres bloques grandes. Pero empecemos primero por
olores,
lo principal.
Sudores y
bueno, sin entrar tanto en los catológicos.
Bajo olor y la puerta no te deja cerrar.
Exacto. A ver, baño. Al igual que la cama y otras cosas, cuando uno cuantifica que se estima que más o menos pasamos unos 230 y pico de días a lo largo de nuestra vida adentro del baño. O sea, es una habitación de la casa que realmente la utilizamos. Hay gente que la utiliza rápido, otros leen redes sociales y, como decía una vez, no te tomes en serio los comentarios en redes porque más de la mitad te lo hicieron sentado en water. O sea que...
Que sustituye al viejo revistero, ¿no? Que estaba siempre al lado del water. Exacto.
Pero además hay mucha gente que se baña rápido y otros que nos bañamos, leen.
Exacto. Ahí depende mucho de qué tipo de calefón tengas o tengas caldereta o lo que sea que alimente. Pero básicamente el baño, habitación, que... Está interesante que el origen del baño como recinto fue más espiritual. Cuando vos rastreás la historia de los baños en las distintas culturas, siempre tuvo primero una acepción de limpiar el cuerpo de... Entonces, siempre la acción de bañarse no era sacarse la catinga, sino que era más como...
Espiritual.
Exacto, más depurar el cuerpo de todas unas cosas más energéticas. Evidentemente... El tiempo pasó, la gente se dio cuenta que las alitas se rompían, todo hedía mucho y pasó a ser una actividad incorporada dentro de la casa. No hace tantos siglos, la gente hacía caca en la calle, tiraban por la ventana, o sea que todo esto...
Por eso claramente la corte de Luis XIV, por ejemplo, no era muy espiritual.
No era muy espiritual.
A juzgar por lo que uno lee en historia.
Exacto, pero viste que siempre a través de la realeza y los pudientes se empiezan como a incorporar hacia adentro elementos que terminan siendo, al día de hoy, de uso más que cotidiano. Pero todo esto posibilitado, y por acá le quiero entrar al baño, por la red sanitaria, que son los elementos que componen la infraestructura del baño. Que al igual que la cocina, vamos a tener, básicamente, luz y agua son las dos cosas que no estaríamos viendo por detrás de las paredes. La cañería de luz, en el caso de los baños, cañerías... que se llaman bipolares, o sea, los interruptores son todos bipolares, donde yo tengo que cortar toda la fase porque tengo presencia de agua y no me quiero electrocutar estando en patas cuando voy a enchufar algo. Y la red sanitaria se divide en dos grandes grupos. Agua que entra, agua que sale. En términos más técnicos, abastecimiento, desagüe. ¿Sí? Dentro del abastecimiento, el agua que entra es agua fría, agua caliente. Dentro del agua que se va, tengo dos tipos de agua. Aguas cloacales.
Aguas hervidas, diría.
Aguas hervidas, aguas jabonosas. ¿Está? ¿Por qué es importante esto? Porque una de las cosas, y ya entrando más a lo cotidiano, cuando alguien te llama y te dice, tengo una pérdida en el baño, la primera cosa que vamos a diferenciar es si esa pérdida es violenta o es una pérdida sutil. Cuando la pérdida viene de un caño que está entrando a presión, esa gotita de agua, en el correr de las horas, es un charco y en el correr de las más horas es una laguna dentro del baño.
Cuando por ahí, por algún lado salta.
Exactamente. Siempre, si hay una pérdida en un caño que está entregando agua bajo presión, eso se va incrementando y en algún lugar revienta.
Casi siempre es un vecino, que es el problema.
Casi también, siempre es un vecino, terrible. Si es un apartamento en el de abajo, si no es una pared de un lindero, pero es una mancha de las que nosotros decimos es bastante más fácil de encontrar. Las que no son tan fáciles de encontrar son las de desagües, porque una fuga en un desagüe se da generalmente cuando pasa agua que no viene a presión, que viene bajando por gravedad y que se va directamente de manera natural. Entonces, en el esquema de la cabeza, el único elemento del baño que está conectado a las aguas cloacales es el water. Uh-huh. Eso es lo único que se va a la primaria. Todo el resto del baño, llámese lavadero,
pileta y ducha, claro.
Pileta, ducha y bidet,
pasa por las jabonosas.
Es de las jabonosas, pasan por lo que ustedes ven en el piso, que es un receptáculo que hay, como una rejillita.
El resumidero.
Sí, el resumidero, que de hecho no es un resumidero, se llama caja sifonada. Y de esa caja se conecta a la primaria. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque toda agua o líquido que yo tire dentro del baño, que no sea en el water, va a pasar por esta caja sifonada. Ajá. ¿Qué es una caja sifonada? Lo hemos explicado. Imagínense un vaso de agua que tiene por arriba entra el agua, hay una trampa con una compuerta y por el otro lado se va el agua. ¿Qué quiere decir? Que siempre en ese vaso hay agua. Lo que evita eso es que los olores se metan al baño. Ahora,
porque no tienen espacio, está todo ocupado por algo sólido.
Exactamente.
Líquido en este caso.
Líquido en este caso. Sí. El líquido lo que hace es sifón.
No hay aire, no entra aire, que es lo que podría entrar el olor.
Cuando ustedes ven abajo de una pileta el caño corrugado ese que hace como una S.
Sí. Como un codo.
Como un codo. No es por estética. La función de ese codo es retener agua dentro del codo y evitar que los olores se puedan meter por ahí.
Es brillante. El que lo inventó es brillante.
Realmente.
No me diga que fue el del avión del parrillero otra vez, ¿no?
No, Bernoulli no tuvo nada que ver en esto.
Era Bernoulli, me paraba y
no. Me se dice que hacía pichí en el pasto de mañana, o sea que él con los baños no tiene nada que ver. Vamos a llevar esto a lo cotidiano y les voy a hacer la primera pregunta, entendiendo en el sentido de que por la sifonada pasan las aguas.
Acá es donde empezamos a quedar regalados los tres.
¿Cuántos de ustedes hacen pichí en la ducha cuando se están bañando?
Yo.
Bueno, tengo 3 de 3. Y si pregunto hacia afuera, voy a tener 5 de 5. ¿Por qué hay que ser consciente de esto? Porque cuando yo hago pis en la ducha, esa agua de ducha, ¿por dónde se va? ¿Qué acabamos de decir?
Por
la sifonada.
Ay, te queda ahí, ¿eh?
Entonces, ¿está bien o está mal? No vamos a hacer un juicio de valor. Pero tengan en cuenta de que si yo me voy a bañar y hago pis al principio.
Ah, por eso sí.
Yo tengo chance.
Si la dejo correr un rato después.
Eventualmente esa agua va a sufrir un recambio y se va a ir.
Claro.
Si yo lo hago al final, lo que me va a terminar oficiando de sifón.
Ese pichín.
Lo cual me va a aportar olor feo en el baño.
Dato. Siempre terminamos con un dato que no me imaginaba.
¿Cuánta mujer chocha en este momento llamando al marido, mandando un audio por WhatsApp diciendo
¿viste? Porque vos crees que las mujeres no hacen en la ducha.
Eso era mucho más el hombre, Pablo, en estadística.
No, eso es un prejuicio. Me dan la tabla solo los hombres, pero ducha la. Claro.
Pero es como tantas otras cosas que se creen que no hacemos.
Lo que hay que tener en cuenta es que toda esa agua que va por ahí y, a ver, cuando uno entra a un baño que nos ha llamado muchas veces que te dicen tengo olor en el baño.
Sí.
A mucha gente le pasa que hay olor en el baño.
Sí, que además en algunos casos, como los apartamentitos son tan chiquitos, el olor se pasa para la casa.
Exactamente, se te gana toda la casa. Claro. Entonces, con esta información que yo les acabo de dar, hay 2 posibles puntos. A ver, en sí, lo primero que tengo que verificar es que exista la caja sifonada. O sea, que exista esta caja que cuando yo abro veo agua. ¿No saben la cantidad de gente que me ha pasado? Que te llamaban y te decían, no, estoy podrido porque acá siempre me queda agua y le termino secando con un trapo. Que no entendían el concepto de que necesariamente tiene que quedar agua. Tengan en cuenta que cuando uno se baña, y sobre todo las mujeres o los hombres de pelo largo, muchos de esos pelos quedan tapando ahí abajo. Entonces, el principal punto a atacar dentro de un baño para combatir olores es la caja sifonada. Y la limpieza es muy sencilla. Saco la rejilla, en general, por propio jabón, tiende a quedar como negra adentro. Vos mirás y ves como una cosa toda negra. y tiene como una pieza de plástico conectada en el caño. Esa caja sifonada, imagínense un vaso de agua, y tiene, puede tener 3, 5 o hasta 6 entradas de caños de diámetro 40 y una sola salida de 63. Estoy hablando de los
el diámetro,
de los milímetros que tiene el caño. En la salida está conectado esta piecita de plástico que es el sifón. Es como la pajita que toma agua y solo agua, sin poder intercambiar aire.
Bueno, en la de la cocina tenés como una rosquita abajo para cuando se te atora ahí.
En la cocina.
Le saca los pelos, le saca la cosa para que siga funcionando.
Exactamente. Si esa piecita de ahí no tiene la goma puesta o está mal puesta, tengan certeza que los olores se meten para adentro. No es la solución la que a todos nos gusta porque es rápida y no nos complica. Cambiar la rejilla de piso abierta por una tapa ciega, meterle silicona, papel de diario, taponearlo y no querer ver lo que pasa abajo porque la mugre se va a seguir acumulando y va a terminar dando como resultado más y más olor. Si el olor
sale por ahí, va a salir por otro lado.
Exactamente. Si vos lo bloqueas ahí, el siguiente punto es la pileta. Entonces, cuando se te vacíe el sifoncito este o se te tape, el olor va a terminar saliendo por el lavamanos. Te vas a lavar los dientes de mañana y te va a despeinar el olor a podrido dentro del baño. Por lo cual, teniendo en cuenta eso, puntos a tener en cuenta para evitar olores: receptáculo de ducha, que es la cajita que van a ver en la ducha, que ahí acumula pelos y jabón, se pudre y hiede. Segundo punto, caja de centro, caja sifonada de piso, que esté abierta. Hay gente que cuando termina de limpiar el baño le mete un chorrito de...
De fabuloso.
Yo o cualquier otra marca comercial que le podamos poner.
Cristal.
Sí, cristal.
Acá se pone cristal, pero...
Perfumol, diría gente que yo conozco.
De perfumol, exacto. De manera que eso se mantenga durante un poco más tiempo fresco. Y lo mismo al sifón de la pileta, que son los únicos lugares. Pero tengan en cuenta que yo ni bien tire agua, ya sea por lavamanos, bidet o ducha, va a haber el recambio, adiós gracias, para que podamos seguir haciendo pis en el baño. Adiós gracias, se retira.
Me gustó el gestito como que...
Como que...
Casi como un acorio.
Se va.
Fue muy, muy radial el gesto de manos.
Muy de parodista.
De más está a decir, porque el otro día lo vi en un reel que fue bastante viral, no hacemos sólido en la ducha, ¿verdad? O sea...
Hijo de...
No, por favor.
No, bueno, hacer un HDP.
Salvo que se cague el nene cuando se está bañando.
Claro. Por favor.
Salvo que se cague el nene, salvo que cualquier cosa... Digo, para que siempre...
O sea, salvo un accidente...
Exacto, pero yo a veces hago el hincapié en que hagamos el uso consciente. Que incluso si te sentiste mal... El niño, a ver, los que somos papás nos ha pasado de entrar con un niño que está vomitando como bala y lo pones en la ducha, o sea, en el primer lugar que encuentres, tenga conciencia del recorrido que van a hacer las cosas dentro de la pared, que el problema no termina cuando yo lo dejo de ver.
Está bien, pero pongamos que es un accidente y no llegaste
muy
al water, lo tirás en la pileta.
Muy buena máxima de vida esa, ¿eh? Pero el problema no accidente. Termina cuando yo
hacelo
lo dejo de
remera,
ver.
Hacelo remera y pasealo.
¿A quién se le ocurre, o sea?
¿De qué?
Dejar la montañita en la ducha, hay que hacer un HDP.
Ay, no, pero imagínate que vos tirás agua. ¿Cómo pasamos de
pero por
una
más
columna
que,
de gastronomía, o sea, donde la gente le daba hambre?
¿Cómo pasamos del aroma de tapa de vacío al aroma de baño?
Pero por más que le tires agua, o sea, ¿en qué cabeza cabe teresear la ducha, para decirlo en términos?
Bueno,
igual está bien la aclaración de ser conscientes por eso, porque cualquier residuo que no vaya a la ducha.
Que no vaya a la ducha.
Incluso si el nene va a vomitar, como decía vos.
Y te voy a hacer una introducción de algo que nos va a llevar a la columna entera, pero ¿cuántos de ustedes usan bidet?
Johnson.
Es muy privado todo esto que estás preguntando.
Nos estamos desnudando el alma hoy, me parece, ¿no? Y un poco más
después
también.
Después se enoja mi familia.
Bidet,
pues,
en Uruguay es de uso masivo, creo.
El bidet en Uruguay de uso masivo, en Argentina es casi obligatorio, arriba del 98% lo usan.
Pero
no es
estoy
muy
tan
recomendado en las mujeres.
Es más masculino, claro. La tendencia es que es 98% masculino, no femenino.
No es muy recomendado porque barre la flora
vaginal. No, claro.
Exacto.
Pero se usa igual.
Se usa igual, pero simplemente voy a ir porque hay gente que te dice que si no pasaste por el bidet, no hay manera de haber usado el baño. O sea, es como
claro,
que...
Claro, sí. Bueno, hay gente que necesita bañarse.
Yo soy de esos, pero por ejemplo, la pediatra a mis niñas siempre le dijo agua de arriba hacia abajo, digamos.
Exacto. Entonces,
jarrita, no bidet.
Ten en cuenta, porque pasa mucha gente, hay mucha gente que hace un uso bastante correcto, que usa papel... Y después pasa el bidet.
Y sí.
Hay gente que pasa directamente al bidet. Entonces, volvemos a lo mismo
sí,
de hoy.
Sí, sí, claro.
¿Hacia dónde va el agua del bidet?
Claro, ahí a la caja sifonada.
A la cajita sifonada. Claro. Todo sólido que arrastre va a estar depositado en la caja sifonada.
Volvemos al concepto de solo si es un accidente.
No, te sorprenderías, como arquitecto me ha tocado ir a ver problemas de olores en los baños y cuando vas a ver, y uno sabiendo lo que tiene que ir a buscar, arrancás por bidet y ves el choclo, arrancás está por la, levantás la sifonada.
La gente está tirando el tupper del almuerzo. ¿Sí?
Pero, a ver, Gonzalo, te, por
no,
ejemplo...
No, está bien, digo por el accidente porque también vamos, estamos muy escatológicos. Pero también alguna vez me pasó de estar en el baño y decir, puta madre, no hay papel. Y es un accidente, lo haces una vez.
Perfecto.
Pero no como rutina de me salteo la parte del papel.
Bueno, acá hay una porta que hace una rutina de eso, de chiste, que se usa mirando la pared, no de espalda.
Exactamente, eso es otro de los temas que todo el mundo lo usa al revés. Por una cosa que no tiene lógica, el bidet, somos expertos en operar los comandos de
claro
espalda.
Que sí.
Y en general te quemas o se te congela. Y el bidet.
O tenés que sentarte muy en el borde.
Pero aparte, de verdad, lo que dice Moldavsky, que la ducha tarda 18.000 horas en llegar al agua caliente y el bidet es un segundo.
Es un segundo.
Quemando. No, y aunque no sea caliente, si le erraste, techo.
Al techo.
Pega el chorro en el techo al instante.
El bidet, de hecho, a ver, adelantando información. La distancia que separa el water del bidet no es una distancia antojiza. Es la distancia de pivot donde vos sentado en el water, dejando un pie
sos
quieto,
girás
y quedás frente.
Casi me ocurrió que era para pivotear.
Es para pivotear.
O sea, haces casi un pick and roll, digamos.
Exactamente, con el pie fijo.
Es un acorio también, ¿eh?
Fuerte.
Rotás y quedás enfrentado a la grifería. Tengan en cuenta otra cosa.
En mi vida había escuchado... Esto
el
de
usar. El pick and roll aplicado al baño.
No, el pick and roll lo conozco. Pero
bueno,
no,
para ahí el rollo de papel debe estar en el diome, por ejemplo. O si no, tenés que tirarte arriba del water.
Pero generalmente.
Y no porque aparece la toalla de bidet.
Claro.
Ay, ¿quién es el sábado?
Hablame de cosas impuntas.
Que usa una toalla de bidet.
Para mí hay algo muy nuevo, no muy ecológico, pero depende, según la cantidad de agua que uses, que son el papel higiénico húmedo. Papel higiénico húmedo es un descubrimiento.
No, para mí se usa bidet y se seca con papel.
Bueno, sí.
Que amigas han ido acá a mi casa de vacaciones y han vuelto a decir, empecé a usar porque en tu casa se usaba, porque no sabía que esto existía y es una maravilla, sobre todo para las mujeres que no tenemos que usar tanto bidet.
Exacto, el bidet en sí es algo muy regional de acá. El bidet, si ustedes recuerdan, busquen en su archivo de memoria, la forma original del bidet de las casas viejas era algo finito y después hacía como un círculo.
Sí.
Es verdad.
Eso lo que hacía es que permitía juntar las piernas adelante.
Claro.
Porque
como vos te sentabas mirando la pared, vos tendés a poder juntar un poco más las piernas por la misma forma de la losa. Eso después se perdió y por estética se duplicó.
Se hizo medio ovalado y ahí es donde yo...
Se hizo medio ovalado.
Me intrigo con esto de que hay que mirar de frente a la pared.
Mando una foto de lo que tenían las casas de antaño, que era el agujerito del jabón entre water y bidet.
El jabón.
Claro.
Otra cosa que se perdió con la toallita, ¿no? Se fueron juntos.
Exactamente.
No, pero por ejemplo, el rollo de papel higiénico entre los dos sigue siendo algo bastante usual.
En general, uno cuando...
Para que lo uses primero para limpiarte y después para secarte.
Sí, y aparte porque...
Para secarte el papel higiénico es un desperdicio.
No, güey, ¿con qué te vas a una toalla?
Porque se desintegra con...
El problema es ese, Gonza, que te queda después el traste lleno de bolita
depende,
de papel.
No, eso sí, sí te pones ratón. Si usás la cantidad necesaria, no se te...
Es muy difícil conversar esto.
Es error.
De
vos manera no escatológica. Para no gastar, sí, te queda...
No, te limpia con los dedos, estamos acuerdo.
Te queda hecho una pelucita.
La ducha higiénica sí. Está ganando
eso,
terreno.
Eso.
Tremendamente está ganando terreno.
La porquería.
Es el mejor invento del mundo.
Dejate de joder.
En mi casa yo no tengo bidet y no tuve nunca, en ninguna de las casas que tuve, es profeso. Para empezar, ¿querés algo más desagradable que un bidet en un baño social?
El no, no,
es de
solo
algo.
Acumula mugre.
No, no, para y son no, culos no, ajenos. O sea, para, estamos hablando de.
No, pero
una cosa es tu baño de tu casa, otra cosa es el baño que usa toda la gente que llega a tu casa.
Suponiendo que teníamos baño. Yo tengo baño social en mi casa, pero no recuerdo ir a casas de amigos con baño social que tuviera bidet. A mí no juega. O sea, el bidet es para tu familia. Para,
a eso voy.
Para el baño.
Si tenés baño social, si tenés un baño,
claro.
Que es,
tenés bidet.
tenés, bueno, si tenés un baño y tenés bidet,
si tenés
que hacer todo el mundo, o sea, uno
no vas a pedirle más. No,
eso solo en Uruguay, caca, no en el resto del mundo es la ducha higiénica o hay un cañito.
Para mí, es que de hecho, a ver, Japón.
Volvemos al sentido común. Yo cuando voy a un baño de visita no uso el bidet, aunque lo extrañe.
Ah, yo sí, como un campeón.
¿En serio?
Sí, sin nervio.
Qué asco.
Pero estás como invadiéndole un poco de más la privacidad.
Si lo tiene, lo uso, claro.
No, pero lo tiene porque vive con su familia ahí.
El problema, uno
está
de
bien, si está ahí para usarlo.
No, está bien.
Pablo.
Te no vas a dejar tu.
Yo no lo uso.
Tu restucia.
Resplandeciente.
O sea, no tenemos que ir.
Son de las cosas.
No, esta columna ha sido.
En la próxima vamos a hacer un reaconto de muchos detalles del bidet que no sabía, que hay un montón que ni siquiera.
Claro, porque llegamos al bidet, a la imagen, nos quedamos ahí trancados, no pudimos salir de ese loop.
No, y la cantidad de cosas que todavía no pudimos hablar sobre el bidet, de pros, contras y de por qué la gente lo quiere y lo odia o lo odiamos, que hay cosas que son médicas, otras son funcionales,
sí,
potenciales errores de construcción y un botón.
Igual con esto que dijiste hoy de hacia dónde van las aguas, la ducha higiénica sería más eficiente, que va todo
exactamente,
por
porque,
las aguas cloacales.
Exactamente, la ducha higiénica o el clásico que ahora acá hay, instalamos uno no hace mucho y es se llama el beso de los dioses porque te sentás en el water que te calienta la taza y una vez que termina aparece como un canito que mágicamente.
Sí, eso, hasta en Turquía hay de eso.
A mí me dice el beso de los dioses y pienso en otra cosa. Pero
Gonza, es como. Yo estoy seguro que quien tenga ese water en la casa le pone nombre. No podés no generar un vínculo con un aparato de ese tipo.
De afecto.
¿Qué
de
necesidad afecto? Que tenga la tapa calentita. Me
no,
da,
no, pero
me
no,
da
no la tapa claro. Calentita. Como
ay,
el
no sabés cómo estaba Alberto hoy. Me claro. Transmitió un calor con el frío que hace afuera.
Tapa calentita de seis hermanos que comparten el baño, no porque en invierno siempre está caliente.
Claro.
Pero me refiero a. ¿Viste cómo está frío y ah, no, esto está a temperatura 23 tremendo. Grados, perfecto, confort.
Acá un oyente dice, gracias a Manito por desasnarme, tema bidet es lo más, pero siempre de espaldas a las canillas. Y
claro,
se me hacen reír.
Oh,
¿qué porcentaje de uruguayos? Esto es para la mesa. ¿Qué porcentaje de uruguayos?
Mínimo.
Se usa el bidet mirando hacia
2%.
La pared.
2%. Sí, a ver,
es como rarísimo.
¿Qué nos pasa cuando nosotros, la gente siempre quiere meter todo en el baño a donde dé? Y cuando vos le explicás las medidas que hay entre water y bidet para que esto funcione, y nadie dice, pero ¿quién hace un pivot para usarlo? Claro. Nadie. Vos claro. Te levantás, te bajás en otro.
Saltoncito.
Y muchas veces, entre water y bidet, no te entran en las piernas. Entonces, la separación debería claro. De ser.
Y hay baños donde el bidet se está sacando para poner el lavarropa.
Bueno, ni que hablar.
¿Tenés un mensaje anterior?
No, hay mucha gente que no sé por qué no escuchó las anteriores, capaz que por el tema verano, y
okay.
Está en shock del salto asador de arquitecto.
No, claro, pero ya pasamos por la cocina.
Asador escatológico es un montón.
Sí, por las dudas, las otras columnas de arquitectura. Porque Sebastián, aparte de parrillero, es arquitecto.
Exactamente. Como verán, sabe mucho y tiene cosas prácticas sobre
exacto.
Este mundo.
Pero del libro sigue a la venta.
El libro sigue a la venta, llegó la tercera
edición. Es raro
vender
el libro hoy igual.
Hoy es raro, pero cuando van al baño,
se llevan el libro, ¿no? Lento,
se llevan. Igual no es un libro de gastronomía en el baño.
No, y además tapadura grande, de ninguna manera va al baño.
No, no, es
no,
más,
no
es más
sean
revistero.
Chanchos, además. Que eso queda con bacterias, hay que dejarlo, los claro. Libros ahí.
Y tenías el libro en la mano y mirate y justo no te habías quedado sin papel. Mejor vámonos. Escuchá, dos cosas.
¿Saben cómo se inventó? Sí, el humor, sí.
Ah, de ser el humor y.
¿Saben cómo se inventó el bidet? Quisieron
sí?
Inventar una ducha y le salió para el culo. Es
excelente. Es excelente. Es de Homo sapiens.
81.
81. Me hiciste acordar dos cosas con esta columna. Una para irnos. La primera, estamos yo retando. Tenía un amigo que no voy a nombrar, aunque no es público,
nombrar,
tipo, pero
entonces
alguno lo va a conocer, que cuando vivíamos cuatro amigos juntos, repartíamos los gastos.
Claro.
Y él decía que no ponía para el papel higiénico porque él no usaba.
Conviviste con uno.
Claro, no, no, pero lo decía como una afirmación y
listo,
obviamente los otros
tres. La columna y
no, no, pero los otros tres sabíamos que era mentira.
Ah, ok.
O sea, no era que no lo usaba, era que no podía.
Te ratoneaba.
También bien. Decía que no usaba crema de afeitar, que se afeitaba con jabón, porque la crema de afeitar la comprábamos entre todos. Y si te levantabas medio a orinar de mañana temprano. Y él se estaba afeitando, empecé a trabajar y estaba lleno de espuma de afeitar.
Hay quien menciona que Moria siempre menciona el bidet como una parte vital de la erotización.
Claro,
y esto
también
es hermoso.
Se habla de eso.
Después está el que se endulza con el bidet. En el barrio no decía salió del closet, sino se endulzó con el bidet.
¿Sabés lo que me hiciste al otro que me hiciste acordar?
Carnaval.
A esta gran canción de los Toreros Muertos que se llama Mi Agüita Amarilla. que va recorriendo las cañerías de la ciudad. Digo, ¿no la conoces? Es un temazo. Nos vamos con los toreros muertos. Gracias, haciendo mi agüita amarilla en homenaje a los caños del baño.
Bien, a ver.
Dame una cerveza. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire. Matías Rodríguez.